SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Pablo Anzola.
España emerge como destino turístico en tiempos de guerra. Las reservas de turistas internacionales en nuestro país se han disparado casi un 30% desde que comenzaron los ataques en Oriente Próximo. Hablamos de visitantes extranjeros que apuestan por la seguridad del sur de Europa en general y de nuestro país en particular, a los que hay que sumar también turistas nacionales que tenían pensado irse fuera pero que redirigen sus vacaciones hacia dentro de nuestras fronteras. No solo las zonas centrales del conflicto, países como Jordania, como Túnez o como Egipto están perdiendo atractivo como destinos en el Mediterráneo y lo ceden al sol y playa español. Históricamente, nuestro turismo ha salido ganando en momentos de tensión internacional. Eso lo vamos a detallar en unos minutos, porque hoy, en Hora 25 de los negocios, analizamos cómo la guerra que sacude Oriente Próximo puede terminar llenando los hoteles en España.
Me encanta, estoy fascinada con la gente, con el lugar.
Somos de Argentina y estuvimos acá en Madrid y ahora vamos a París.
Yo vengo de los Estados Unidos. Ya casi hemos hecho
son
todo.
Son las voces de los casi 100 millones de turistas extranjeros que visitaron nuestro país el año pasado. Llegan de República Checa, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. En total, cerca de 97 millones de visitantes internacionales pisaron España en 2025. Y no solo vinieron, también gastaron. Gastaron casi 135 mil millones. Millones de euros. Un flujo creciente que se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía española. Hay que recordar que hablamos de un sector que supone casi el 13% de nuestro Producto Interior Bruto, o lo que es lo mismo, esos hoteles, esos restaurantes, esos chiringuitos y todos los servicios vinculados al turismo generan 13 de cada 100 euros que produce al año nuestro país. Así que con este telón de fondo, no son baladí los datos que hoy les estamos contando aquí en la SER y que recogen ya un primer impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los flujos del turismo global. Son datos especialmente interesantes porque nuestro país sale bastante bien parado. Las reservas internacionales en España, lo decíamos, se han disparado un 29% desde que arrancó la guerra en Oriente Próximo. Un aumento que, además de poner de manifiesto el atractivo de nuestro país como un destino seguro y asequible, coloca al sector turístico como uno de los ganadores de la guerra y también como uno de los posibles amortiguadores del golpe que el conflicto puede tener sobre nuestra economía. Y es que si este sector sale ganando, bueno, pues puede compensar el golpe, el impacto que sí sufrirían otros. Pero antes del análisis vamos a empezar con los datos, porque España, lo decimos, está ganando presencia como destino global gracias a esta guerra. Edu Hernández, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Edu, porque las reservas internacionales se disparan casi un 30% en nuestro país y algo parecido pasa con nuestros vecinos.
Desde el inicio de la guerra en Irán, España ha conseguido aumentar sus reservas por parte de los extranjeros en un 29%. Esto es algo que se repite también en otras regiones del sur de Europa. Italia, por ejemplo, aumenta sus reservas un 20%. Pasa lo mismo también en Portugal. Son datos de Destinia para la cadena SER. Beatriz Oficialdegui es su directora de marketing.
Lo cual es muy buen dato y es cierto, pues, que está haciendo que los extranjeros empiecen a mirar a España como destino seguro y que esté trayendo más reservas.
Eso sí, países de la zona de Oriente Próximo sí que están viendo cómo sus reservas se están resintiendo.
Por ejemplo, Túnez, Turquía, Chipre, Emiratos Árabes o Jordania, que prácticamente están desapareciendo de las listas después de la guerra porque, bueno, se están viendo muy afectados.
Las buenas perspectivas se mantienen también de cara a la Semana Santa porque, según las cifras de Civitatis, España registra un incremento de reservas del 12%, algo que se amplía hasta el 26% en todo el sur de Europa.
Y este boom de reservas se entiende mejor cuando revisamos el peso, la importancia que había ido ganando Oriente Próximo en el mapa del turismo global. Hasta ahora países como Jordania, como Egipto, Qatar, Kuwait, se estaban colando casi como destinos de moda, Edu.
Sí, la zona de Oriente Próximo viene de unos años de gran crecimiento turístico. es la región que más ha aumentado en términos de llegadas de turistas desde la pandemia, un 39% más de hecho, hasta tocar los 100 millones de visitantes y superar los 152.800 millones de dólares en gastos, según datos de ONU Turismo. Ahora mismo representan el 6,6% de todos los turistas internacionales que se mueven por el mundo y casi el 10% del gasto. Además, países como Emiratos Árabes Unidos o Jordania tienen una alta representación del turismo en su Producto Interior Bruto. Hablamos de alrededor de un 6%.
Los turistas internacionales, por tanto, se fijan en la seguridad de España frente a la tensión de otros destinos, pero también es interesante ver cómo esos españoles que iban a salir fuera de vacaciones recalculan sus planes y reservan aquí en España.
Thousands of flight cancellations leaving Americans who are desperately trying to return home from the Middle East.
An Iranian strike on the world's busiest international airport.
Our airlines are continuing to cancel and divert flights.
No hay que olvidar que además de los bombardeos y la inseguridad en esos destinos finales, algunos puntos clave en las conexiones aéreas entre España y prácticamente medio mundo, como es el aeropuerto de Dubái, lo estábamos escuchando, han visto cancelados miles de vuelos estas últimas semanas.
Have been advised to shelter. British government officials are understood to be formulating plans to potentially evacuate UK nationals from the Middle East.
El caso es que este boom de reservas, tanto nacionales como extranjeras, puede ayudar a contener el impacto económico que se avecina por la guerra. Una especie de efecto colchón sobre las grandes cifras macroeconómicas. Decíamos que el turismo es un sector clave para nuestra economía y precisamente lo que algunos empiezan a destacar ya es que este sector, esta industria, podría seguir tirando del crecimiento económico. Lo contaba ayer Rafael Domènech, el responsable de análisis económico de BBVA.
De hecho, el consumo de no residentes pues muestra mucha resiliencia y podría haberse favorecido por la desviación del turismo. Lo que estamos estimando es que el consumo de no residentes aumentaría en 2 puntos porcentuales. Esto pues nos da una décima más de crecimiento del PIB.
Porque más reservas significan también más gasto, más actividad y, por tanto, más empleo para un sector que da trabajo a más de 2,5 millones de personas. 1 de cada 10 afiliados a la Seguridad Social trabaja en la industria turística. Y Marta Lucas, portavoz de Asempleo, y nos preguntamos, ¿se está ya contratando más gracias a esta guerra?
Sí, y esto es algo que estamos viendo ya de cara a la Semana Santa y posiblemente también con miras al verano. Las empresas de los sectores de hostelería, turismo, logística y comercio necesitan incorporar personas con mucha rapidez para absorber esa demanda. Lo relevante de estas cifras no es solo el volumen, sino la tendencia. El año pasado ya superamos las previsiones iniciales y este 2026 apunta en la misma dirección. El mercado laboral español demuestra una vez más que sabe adaptarse y que la flexibilidad bien gestionada es un activo y no un problema.
Bueno, pues vistos los datos, vista también la importancia de este motor turístico y el posible impacto económico, hoy también vamos a echar la vista atrás porque no es la primera vez que estos vaivenes geopolíticos han dado alas al turismo español. La historia parece repetirse y los últimos años demuestran que en tiempos de guerra España sale fortalecida como destino turístico. Empezando por la primavera árabe, entre 2011 y 2015 el turismo se desplomó hasta un 30% en países como Egipto o como Túnez, un pinchazo de reservas a las orillas del sur del Mediterráneo que impulsó precisamente a potencias como Italia, como Grecia o como España. Algo parecido se observó también con el intento del golpe de Estado en Turquía hace una década.
Now in Turkey, the country is going through an attempted coup tonight. A portion of the military is trying.
En ese país las visitas se redujeron más de un tercio en el primer año de tensión y no muy lejos queda también lo que ha ocurrido en algunos países vecinos como Francia, que compiten directamente con España.
Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours.
Los ataques terroristas del año 2015 en París y en Niza provocaron una caída de más del 15% de los turistas extranjeros en ese país. Son acontecimientos que modifican los flujos de turismo, que ensombrecen esos destinos en el escaparate turístico y que hacen ganar luz a otros puntos con España. Y el caso es que, según estimaciones del BBVA, históricamente estos vaivenes geopolíticos han explicado en torno al 30% del crecimiento de las pernoctaciones de hoteles de los turistas extranjeros. En algunas regiones como Las Palmas, como Baleares o como Cádiz, llegan a estar detrás de 2 de cada 3 nuevas reservas. Carlos Garrido es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, de la CEAF. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿por qué se elige a España como refugio turístico en estos tiempos de tensión internacional?
Bueno, para nosotros las agencias de viajes, efectivamente el turismo tiene 2 vertientes, ¿no? El turista emisor y el turista receptivo. A nivel receptivo, efectivamente España es un país que ya sabemos bien que es récord en atraer turistas, porque a los europeos y a los turistas de muchos países les gusta venir a España, les gusta venir más tiempo que a otros destinos, y en estas circunstancias pues al final se prescribe y se entiende a España como un país seguro, un país que tiene buen clima, buena gastronomía y que a la gente le gusta venir, y por lo tanto los datos son positivos. No pasa lógicamente lo mismo en el turismo emisor, donde aquí sí que efectivamente los españoles a la hora de salir, pues pueden tener ciertos recelos a la hora de hacerlo.
De momento hablamos, Carlos, de un repunte puntual, pero no sé si esta tensión se prolonga, esto puede traducirse ya en más empleo, más facturación, si hay alguna estimación de cifras concretas, de impacto concreto.
No, todavía no, porque va a depender de lo que esto dure y de cómo se desarrolle. Es decir, aquí tiene mucho que ver no solo los países turísticos del conflicto, sino el corredor aéreo que conecta Asia con Europa, ¿no? Que es a través de esto va a ser la clave. Es decir, si el conflicto se reduce a las zonas turísticas, el impacto será muy menor, pero si sigue afectando al corredor como está haciendo hasta ahora, el impacto será mucho mayor, porque afectará a la venida de turistas de asiáticos y a la venida de los destinos de otros países. Y por supuesto, insisto, afectará mucho al turismo emisor, que los españoles evidentemente no podrán ir a la zona Asia y a determinados destinos, y esto afectará también a los empleados del sector turístico, de las agencias de viajes concretamente.
Así que con estas noticias que nos llegan de Oriente Próximo, no sé si esa barrera de los 100 millones de turistas se queda más cerca o más lejos este año, Carlos.
Es pronto para decirlo, va a depender de cómo se desarrolle todo, porque tendrá, ya le digo, ese doble impacto. Por un lado, destino refugio, los vendrán más extranjeros más tiempo a España, pero por otro lado les costará más llegar si esto se complicara. Entonces, expectantes, porque podría ser bueno y podría ser malo también para el destino si sigue afectando al corredor y sigue afectando a los posibles incrementos de los precios y de los carburantes, que también tendrán una afección directa en la venida de turistas de otros países el resto del año.
Le quería preguntar también por esos turistas nacionales que comentábamos. No sé si se ha detectado también cierto aumento de las reservas de los nacionales precisamente por esas cancelaciones a esos destinos en Oriente Próximo o con dificultades, ¿no? Por el conflicto.
Sí, muchos, algunos de nuestros clientes están reprogramando sus vacaciones. El que iba a ir a determinadas zonas, evidentemente a Dubái o a Qatar, o que tenía alguna ruta por esa zona, está haciéndolo por otra o está en algunos casos buscando otros destinos. Y en algunos casos menores está decidiendo quedarse en España y buscar alternativas, y por lo tanto también podría afectar al turismo nacional dentro de España el conflicto.
Y luego está la cara B, que no quiero ignorar, porque están subiendo los precios de los carburantes, se anticipan también más precios en los billetes de avión, por ejemplo. Así que para los que nos estén escuchando en casa, que probablemente es lo que más interese, no sé si esta guerra va a encarecer nuestras vacaciones de esta Semana Santa y de este verano.
Las de esta Semana Santa probablemente ya no, porque las agencias de viajes no estamos aplicando suplementos de carburantes todavía, pero probablemente las del verano sí. Por eso nuestra recomendación es que reserven cuanto antes, porque probablemente en verano ya se pueda viajar con normalidad y con tanta reserva menos afectado estará. Evidentemente un incremento en los precios va a haber, y esto también va a afectar al flujo de turistas y al tanto al extranjeros que vienen a España como españoles profesionales que viajan al extranjero.
Pues Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, muchas gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios.
A ustedes, un placer.
Así que la guerra en Oriente Próximo anticipa ya dos cosas. La primera, de puertas para adentro.
Para julio está la cosa bastante complicada, zona de Cádiz y demás. Y de hecho vamos un poco a la aventura sin acogido porque estaba todo... Aquí por lo menos en España, carísimo.
Está caro, ¿para qué nos vamos a engañar?
Por los precios. Esa que comentábamos, pues más precios. Hay que recordar que solo los hoteles han subido un 50% desde 2021.
Está todo mucho más caro, evidentemente. La gasolina ha subido un montón. Por supuesto, la comida que tienes que gestionar.
Y en segundo lugar, un efecto de puertas para afuera, una marca España que sale fortalecida.
Ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado.
84 millones.
De un conflicto que sigue marcando la actualidad económica y también un día más el pulso a los mercados.
Hombre, y también por nuestra gastronomía, ¿no? Nos gusta comer bien.
En España, comer es cultura, comer es un derecho.
Por eso... somos una primera potencia mundial en gastronomía.
Un país competitivo, un país abierto, un país diverso.
Un gran país para invertir y un gran país para visitar.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Well, we don't need too much help, and we don't need any help actually. In fact, we just put out a notice. I was
Eran las palabras del presidente Donald Trump, que reprochaba a sus aliados esta misma tarde que Estados Unidos no necesita a nadie para escoltar buques en el estrecho de Hormuz. Es lo que ya les había pedido ayer y lo que los precios del petróleo no se terminaron de creer. El crudo sigue sin relajarse. Hoy ha aguantado todo el día por encima de los $100, pero también sin dispararse. Hoy parece que hay un optimismo generalizado que se ha instalado también en las bolsas. El IBEX 35 ha terminado subiendo con fuerza. De la Molina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, casi un 0,9%. Se ha acabado notando hoy el IBEX 35, que ha cerrado en los 17.240 puntos. Han sido las energéticas las que han impulsado al selectivo español. Acciona Renovables es el valor que más sube, casi un 4,5%, seguida de Repsol, Solaria y Acciona. Todas han cerrado por encima del 3%. En el resto de Europa también ha sido una jornada de subidas. Un 0,6% ha sumado el DAX alemán, un 0,5% París y por encima del 1% Milán.
Joaquín Robles, analista de mercados del Banco de Inversión Global. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Joaquín, ¿hay motivos para el optimismo que vemos hoy en las bolsas o esto es solo una confusión, un repunte puntual?
Bueno, yo creo que es lo que estamos viendo durante las tres últimas semanas. El mercado sigue apostando porque este conflicto geopolítico va a ser de corta duración y no va a tener un efecto grave en el devenir, ¿no?, de las bolsas o de las perspectivas económicas. Y bueno, sigue confiando en que en cualquier momento pueda finalizar o esté próximo y el petróleo pueda recoger y no afectar, como se puede pensar ahora mismo, a la inflación.
Sobre eso te quería preguntar, Joaquín. Hoy vemos al petróleo por encima de los $100. Es cierto que en los últimos días se ha mostrado contenido en ese umbral. No sé qué podemos pensar para las próximas semanas y si hacer un pronóstico es pura especulación.
Totalmente. Es que el problema es que no se sabe realmente, ¿no?, el propósito de Donald Trump. A veces dice que todavía quedan varias semanas, otras dice que está muy cerca, ¿no?, de llegar al final. No se sabe el momento en el que a lo mejor va a decir ya hemos terminado nuestra misión en Irán y si de verdad Irán va también a finalizar los ataques y va a permitir, ¿no?, que se reabra ese estrecho de Hormuz y se relajen los precios del petróleo. Entonces yo creo que vamos a convivir así, ya veremos cuánto tiempo, ¿no? Hablan de que estos conflictos son durar 5 o 6 semanas, luego también que a las 8 semanas ya se convierte en guerra, ¿no?, y el gobierno, ¿no?, Donald Trump pierde el control de las decisiones y ya pasa al Senado. O sea, que hay mucha especulación al respecto, pero ahora mismo es muy difícil, ¿no?, pronosticar, y cuanto más tiempo esté el barril por encima de los $100, más daño potencial va a hacer a la economía y, por tanto, a los mercados.
Te quería preguntar ahora precisamente por dos sectores que sí parece que están saboreando este conflicto. Hemos visto a las petroleras estadounidenses, también a las europeas, dispararse en bolsa. También tenemos al sector de la defensa subiendo. No sé si es momento de apostar por estos dos sectores, por estas compañías.
Bueno, obviamente son posiciones especulativas. Al final, cuando ya tienes una cartera no más diversificada, probablemente ya tendrías algo de estos sectores, puedes disfrutar, ¿no?, de estas subidas. Ahora mismo, bueno, igual que pueden seguir repuntando con fuerza, en el caso de que haya un alivio, como comentábamos, que es lo que espera el mercado, también pueden recoger por fuerza. Pero bueno, también estamos viendo, ¿no?, aumento de márgenes por la subida de los precios energéticos. Eso impacta directamente la cuenta de resultados de las petroleras y las energéticas, y luego defensa. Pues si cada vez estamos viendo más conflictos geopolítico y ya está comprometido mucho gasto en defensa, pues probablemente siga aumentando y las empresas de defensa, que no hay tantas, pues se van a ver beneficiadas de ellas.
Sobre las dos citas de esta semana, Joaquín, tenemos a la Reserva Federal reuniéndose a partir de hoy, compareciendo mañana. El jueves será el turno del Banco Central Europeo. No sé, empezando por mañana, por la FED en Estados Unidos, ¿qué podemos esperar? Sí que es cierto que ya veremos qué escenario dibujan sus miembros, los miembros de la FED, sobre los precios, sobre el posible impacto del conflicto en la inflación.
Efectivamente, no esperamos cambios por parte de la Reserva Federal. Los Estados Unidos vimos 3 bajadas de 25 puntos básicos en el último tramo del año pasado por la debilidad del empleo. Se ha estabilizado, así que toca mirar de nuevo a los precios. Y vimos en febrero cómo incluso bajó la inflación. Es verdad que todavía no había estallado, ¿no?, esta guerra, pero bueno, está en el 2,4%, cerca de ese objetivo del 2%, por lo que, bueno, dirán algo así como que van a evaluar la situación, y en el caso de que tengan que actuar, lo harán, pero las perspectivas siguen siendo que de momento habrá uno o dos recortes de 25 puntos básicos, por lo que todavía ni se plantea la posibilidad de subir tipos, y habrá menos, ¿no?, todavía, teniendo en cuenta que Jerome Powell termina en mayo, ¿no?, y probablemente va a terminar estas dos últimas reuniones sin cambio y ya cediendo el testigo al siguiente.
Y sobre el Banco Central Europeo, lo cierto es que también este conflicto parece que descarrila las perspectivas de inflación, las perspectivas de precio. No sé si podemos también esperar movimientos, no esta semana, pero sí antes de lo previsto. Joaquín, ¿qué horizonte podemos dibujar?
Va a ser muy difícil, porque aquí los precios partían de una base mucho más baja, estaban por debajo del 2%, el 1,8 o 1,9%. Es verdad que aquí somos más dependientes de los precios energéticos porque no somos productores, no tenemos tanto inventario, y sí que podemos ver cómo esa inflación se traslada más rápidamente a los precios y el repunte potencial es mayor, pero yo creo que eso se empezaría a notar a partir del tercer, cuarto, quinto mes, que los precios del petróleo permanecieran altos. Así que yo creo que va a ser ese enfoque de Lagarde, somos data dependientes y vamos a ir reunión a reunión. Y yo creo que a día de hoy igual preocupa, ¿no?, un posible repunte de inflación, como la debilidad, ¿no?, en el crecimiento, que esto, bueno, pues también nos puede llevar a unas perspectivas de crecimiento menores y también sería un problema. Así que no veo de momento tampoco subidas de tipos ni de cerca en Europa, ni tampoco bajadas. Yo creo que sería un año para mantener los tipos en este entorno del 2%.
Y para terminar, Joaquín, vemos que el balance del IBEX 35 sigue siendo todavía negativo respecto a cómo estaba antes del conflicto. No sé si sigue habiendo más margen para que baje, o es momento ya de empezar a comprar ahí.
Bueno, este tipo de eventos históricamente nos han dado oportunidades de compra. Es verdad que veníamos de una subida de más del 40% en la bolsa española, que lideró prácticamente a las bolsas mundiales el año pasado, y muchos de los sectores que más peso tienen, como el bancario, son de los más sensibles a la incertidumbre, y bueno, pues también les está pasando factura. Yo creo que el mercado, ¿no?, sigue esperando que tarde o temprano se va a solucionar, y con esa solución sigue habiendo motivos, ¿no?, para el optimismo por el crecimiento que están teniendo los beneficios empresariales, la solidez y también, bueno, pues esta estabilidad de los precios, que si continuara puede dar paso, ¿no?, como comentábamos, a más recortes de tipos.
Pues Joaquín Robles, analista de mercados del Banco de Inversión Global, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25 de los Negocios.
A vosotros, buenas noches.
Pues hasta aquí Hora 25 de los Negocios. Mañana ya de vuelta a Javier Ruiz con toda la actualidad económica a partir de las 9 de la noche aquí en la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.